Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, De Fontana, BCI, Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este lunes 26 de agosto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, ¿qué tal fin de?
Rico, rico, ¿sí? Bien entretenido, fui al Cirque du Soleil.
¿En serio? Sí. ¿Qué tal eso?
Nunca había ido, me gustó mucho, mucho, muy entretenido. Vale, ¿sí?, la pena ir,
sí. Vale la pena. Sí. Este es Ovo, el que sí, se está presentando.
Todo gira en relación a un huevo. Huevo. Son insectos. Muy entretenido.
¿En serio?
Sí. Yo no había tenido la oportunidad de verlo.
¿Y tiene más de circo o de...?
Es muy circense, sí, muy circense. Pero entretenido. A mí en general no me gusta el circo, pero este tipo de circo sí me gusta. En general no me gustan los payasos.
Bueno, ¿qué es a eso me refería? ¿Si era más de circo tradicional o no, más de show, espectáculo?
Espectáculo, no, muy entretenido, muy entretenido. Así que vale la pena ir. Yo no había tenido la oportunidad de ir. De hecho, estuve en Montreal y dije, voy a ir a ver al Cirque du Soleil allá en los inicios y no pude. Así que una buena oportunidad y vale la pena totalmente.
Muy bien. Bueno, comencemos con el pronóstico del tiempo. Hay 9,9 grados.
Sí.
Una temperatura bastante alta para esta hora de la mañana, encuentro yo.
Sí, está.
Casi llegando a los 10 grados. 25. Se supone que vamos a llegar hoy día, 25.
Pero mañana, espérate.
Mañana 27. Sí. Después 25 el miércoles, 27 el jueves, el 20 el viernes. Ahí guateamos de nuevo.
Sí, pero siempre van a estar como por sobre los 20 grados, por lo menos durante esta semana, así que ya se fue el invierno.
No sé, ¿no cantemos victoria? ¿Tú creí?
O sea, por mí no cantar victoria, ojalá que llueva algo antes de que llegue octubre.
Sí, pero no hay ni señales de ninguna precipitación en la región metropolitana, es de acuerdo a la dirección meteorológica, lo que estoy viendo acá. Hay solamente días nublados, algunos un poquito más despejados. Mañana, por ejemplo, va a estar un poquito más despejado, pero en general va a estar con nubes. La capital y con temperaturas bastante altas, inusitadamente altas para esta época del año.
En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Ya durante la tarde llegan los vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción, lluvia. Ahí está cayendo la agüita que debería caer por estos lados también. Hay 12 grados de temperatura a esta hora. La máxima solo van a llegar a los 14 grados. Va a estar nublado con lluvia débil en la mañana y en la tarde nublado con chubascos. Lluvia va a ser solamente esta jornada, mañana cubierto, y las precipitaciones volverían a la capital del Biobío el miércoles en la tarde.
Ya en Puerto Montt hay 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11. Se pronostican precipitaciones durante la mañana principalmente, ya durante la tarde va a variar a nubosidad parcial, la máxima va a llegar hasta los 11, pero las lluvias vuelven ya mañana para mantenerse durante el resto de la semana.
Son las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a los titulares.
El gobierno lanzará hoy el tercer plan reactivador de la economía, insistiendo con la venta de medicamentos fuera de las farmacias. El ministro Juan Andrés Fontén enfatizó que serán más de 25 medidas que va a anunciar el Ejecutivo y que en su mayoría estarán en buscar beneficios a los emprendedores. La aprobación de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, cayó tras la pugna con el Partido Socialista. Según la encuesta Academ, la secretaria de Estado bajó 7 puntos porcentuales, de 52 a 45%, mientras que el gobierno de Sebastián Piñera, en tanto, llegó por tercera vez al 29%. Un informe de la Contraloría y la Superintendencia de Salud estableció que las ISAPRES adeudan al Estado más de 71 millones de dólares. El estudio plantea que las aseguradoras entre los años 2008 y este año no han reembolsado a diversas reparticiones el pago de licencias de sus funcionarios. Un estudio de la Universidad Católica da cuenta que los habitantes de las zonas con termoeléctricas se enfrentan 4 veces más. Se enferman, digo.
Sí.
En Tocopilla, las probabilidades de morir por tumor es casi 2 veces más alta. Y en Huasco, personas con asma son de 397% más. Y en noticias del mundo, los líderes del G7 se comprometieron a combatir los incendios en la Amazonía. Además de tratar la crisis medioambiental que afecta al país sudamericano, la jornada quedó marcada por la inesperada llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Irán a suelo francés. Y Donald Trump anunció que China quiere volver a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El presidente estadounidense manifestó además su gran respeto por el presidente chino Xi Jinping por dar este paso y señalar que quiere un acuerdo. 7:04.
Muy bien, comencemos a revisar las principales noticias. Yo creo que la expectativa está en este tercer plan reactivador que quiere lanzar hoy día el gobierno. Supuestamente hay algunos detalles, tanto en el Pulso hoy día como en el Mercurio. Básicamente es una puesta en escena con dos actos. Hoy a las 12 en Teatino 120 van a llegar 6 ministros para dar a conocer una serie de medidas que no se han detallado mucho, pero que vamos a conocer hoy día al mediodía. Y luego, en los próximos días, va a haber una segunda parte de una agenda de denominada de reimpulso económico, que va a tener 26 medidas, 11 de tipo legal y 15 de tipo reglamentario, es decir, que no requieren proyectos de ley, que van a estar en manos del Ministerio de Economía. Va a tener 3 ejes estas 26 medidas. Una, aumentar la competencia. 2, la innovación. Y 3, simplificar de los trámites. La mayor competencia se va a volver a la carga en lo que es el cabotaje marítimo y en la venta de medicamentos sin recetas en farmacias y almacenes, como tú decías. La innovación serán potenciar los programas de Startup Chile y fortalecer los financiamientos de Corfo. Y el último eje, la simplificación de los trámites. Su propósito es facilitar los procedimientos para iniciar proyectos de inversión. Van a haber como una serie de iniciativas pro inversión, básicamente. ¿Ya?
Claro.
Se va a volver a insistir en la idea de que los medicamentos sin receta puedan venderse en supermercados.
Sí, esto ya se había conocido antes.
Exactamente, se había intentado varias veces.
Sí, esta es la tercera vez, de hecho, que en el mandato del presidente Piñera se busca esta alternativa. Esto porque en su primer periodo se envió un proyecto de ley que fue liderado por el propio Fontaine, el cual fue rechazado en la Comisión de Salud. El año pasado volvió a la carga con una indicación a la Ley de Fármacos 2, sin embargo, tampoco tuvo la venia del Congreso, y esta vez el Ejecutivo espera contar con una mejor suerte. El ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, trabajó en la primera propuesta junto al ministro Fontaine y por ello calificó de excelente esta medida. Lo que buscan entonces es lanzar este plan insistiendo con la venta de medicamentos fuera de las farmacias, por ejemplo en almacenes, que tengan mayor opción de que la gente pueda acceder a este tipo de medicamentos, porque lo que explicaban es que la gente, de repente hay tan pocas farmacias que no tiene acceso más directo a la farmacia, y buscar que se vendan en almacenes tendría un mayor acceso.
Uno, acceso, y dos, que ellos tienen medido que los precios de los medicamentos bajarían en un 16% cuando si hubiera mayor competencia.
Claro.
Así que lo que también sería bueno. Además, hay la otra cosa que se sabe, que por lo menos se publica hoy día en la prensa, es que en el Ministerio de la Vivienda van a llamar a 5.000 subsidios de vivienda adicionales del Fondo Solidario de elección de vivienda, junto con un aumento de 1.600 subsidios de eficiencia energética del programa Hogar Mejor. Este anuncio se suma al que hace unas semanas, estuvimos acá conversando con el ministro de Vivienda también, de 15.000 nuevas viviendas de integración social. Es decir, aumentan el número de subsidios para que haya mayor actividad en el ámbito de la construcción. Eso también ayuda a la reactivación económica. Bueno, de todas maneras, los detalles se van a conocer hoy día a mediodía en Teatino 120, donde el protagonista será el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y donde nos darán a conocer más este programa conjunto de 6 ministerios. Ojalá que no sean solo fuegos artificiales. Eso es solo lo que yo estoy esperando.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09, y esta es una noticia que yo destaco, no es de las principales de ningún periódico, pero yo la destaco porque me da pavor cuando leo estas cosas. Uno de cada 4 niños de cuarto básico en Chile no sabe ni siquiera ver la hora en un reloj análogo. Este es un estudio.
Igual cuesta. a los niños les cuesta bien aprender en cuanto el reloj análogo.
Cuarto básico. Bueno, sí. No estoy hablando de un niño chiquitito.
No, yo creo que sí.
Cuarto básico. Bueno, esto debe es un contenido que un niño de cuarto básico debe saber.
Debería saberlo, sí, claramente.
Este es un estudio que hizo la Agencia de Calidad de la Educación, que identificó los principales errores matemáticos que cometen los escolares a esa edad, y uno de los más frecuentes se da en la medición de tiempos y trayectos. Se hizo basándose en las pruebas CIMSE y en la prueba TIMSS, que es una prueba internacional que también se lo hacen los niños chilenos. Uno de cada cuatro, como digo, no sabe leer el reloj análogo, mientras que la mitad de los alumnos no puede identificar la distancia de una recta numérica, pues considera las marcas de esta y no los trayectos. Aquí te muestro un ejemplo en la de la tercera, estoy citando, de que un niño, por ejemplo, le dicen parte en una recta numérica en el punto 2, en el número 2, y tiene que llegar al punto 6. ¿A cuántas unidades de distancia están? Y los niños dicen 6, son 4. Porque claro, no saben interpretar. El otro problema que tienen es problemas con operaciones tan simples, con números naturales, ¿eh?, como una resta. Y da un ejemplo. No, más hay que hacer el cálculo mental ahora, pero 431 menos 183, los niños chilenos dicen que es 352.
Claro, ya 248.
248. Y ustedes hagan ahí el ejercicio, porque tuve que hacerlo yo en papel, para darme cuenta cuál es el error que cometen, y es que dan vuelta los números. Después, cuando se les pide calcular la dimensión de una figura en 3D, formada por cubos, un tercio de los escolares solo considera las capas visibles de la figura sin imaginar todo el espacio que ocupa. Y uno de cada cinco estudiantes confunde la izquierda con la derecha. El secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, Juan Bravo, explicó que la principal conclusión es la inclinación a aplicar los conocimientos de manera mecánica y automatizada, sin considerar el contexto, y es lo que está generando estas dificultades. Es decir, los niños están asociando problemas, o sea, están teniendo problemas de comprensión de lo que le están explicando y aplicación de conceptos. No entienden, claro, lo que le están preguntando, y luego no saben cómo aplicar lo que les enseñan en clase. Lo que dice este experto de la Agencia de la Calidad es que los profesores habitualmente detectan estos errores en clase, entonces no entiende cómo no han logrado corregir que los niños entiendan bien, por lo menos restar.
Claro, buscar otra forma de enseñarles estos métodos para que puedan entenderlo correctamente.
Exactamente. Así que esto es una situación súper peligrosa. Hace mucho rato que estamos viendo problemas de comprensión lectora súper básico, de que muchos chilenos, trabajadores chilenos ya, que incluso terminaron su educación media, no saben hacer cálculos básicos normales para la vida cotidiana. Y esto, sin duda, que nos pone en una tremenda dificultad competitiva en relación al mundo.
Pero por supuesto, desde el Ministerio de Educación están tomando medidas. Entre los planes del Mineduc, de hecho, para mejorar la calidad de la educación, está el plan Escuela Arriba, que entrega apoyo a los 218 establecimientos de enseñanza básica que podrían cerrar sus puertas debido a que llevan 3 años catalogadas como insuficientes por la agencia. Y ese programa ya está mostrando algunos avances. El Ministerio informó que el 71% de los recintos está mejorando su calidad y que los alumnos subieron de más de 30 puntos porcentuales a las evaluaciones de operación matemática, por ejemplo. Igual fome que tengan que tener esta presión de un posible cierre para ir mejorando las expectativas de enseñanza.
¿Cuántas son? 218, sí, es que los van midiendo y las que son malas tienen que ir cerrando.
Sí, por eso.
Y bueno, es una manera de controlar la calidad de la educación de los estudiantes. Bueno, pero sin duda son, para mí, cifras, no sé, sumamente preocupantes. 7:13.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El Ipsa cerró a la baja en un 1,91%. El Dow Jones también cerró a la baja en un 2,37%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró nuevamente al alza en 716 pesos. El euro también cerró al alza en 798. El cobre se ubicó con $2.57 la libra, y la UF el día de hoy, 26 de agosto, está en 27.984 pesos.
Bueno, sin duda que la economía, la reactivación económica va a ser el tema esta semana. Hoy día hay un enorme anuncio del gobierno, ayer lo adelantaron al menos el ministro Fontaine en Canal 13, y también una entrevista muy contundente en El Pulso del presidente Piñera. De todo ello vamos a hablar en un ratito más después de la pausa con una de nuestras infiltradas para ver en qué pie está la situación económica, no solamente en nuestro país, sino que en el contexto internacional. Y estamos escuchando a Shirley Mason. Ella es británica, voz del grupo Garbage, pero también tiene y es conocida por su trabajo en solitario y su rol como actriz en la serie de televisión Terminator de Sarah Connor Chronicles, donde interpreta a una exterminadora. Hoy está de cumpleaños, cumple 53 años Shirley Mason, y estamos escuchando Only Happy When It Rains, su canción. Con esa música nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Como les decía, vienen los infiltrados, vamos a estar hablando de la economía, vamos a estar hablando de la cumbre del G7 también, que ha estado muy interesante, y nos vamos con los consejos de WOM, porque empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Moller y Pérez Cotapo se lo invita a conocer el edificio La Aurora 1600 en Vitacura Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y aprovecha de comprar tu auto o tu moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m, estamos de regreso acá en Duna en Punto, y está con nosotros Mariana Marusich, periodista de finanzas del Pulso. Bueno, me imagino ya cuál es tu titular, Mariana, para hoy día.
Así es, economía en tiempos difíciles. Vamos a hablar de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera el domingo y el paquete de medidas que se va a anunciar hoy.
¿Será algo más que fuego artificial?
Vamos a ver, pero ya hay algunos detalles que nos dan indicios más o menos de qué es. Pero claro, no va a ser un tema que vaya a impulsar el PIB un 1%, pero son medidas.
O sea, yo lo que leí, para mí, cuec. Porque primero que no sabemos si le van a aprobar la cuestión de los medicamentos, ni siquiera eso.
Sí, ya no ha funcionado en dos ocasiones. Esta es la tercera vez que viene a la carga el gobierno para poder sacar los medicamentos y no que no sea solo en farmacia.
Bueno, y con esa nota optimista vamos a ir al siguiente. Estoy como negativa, así como el presidente dijo, no hay que ser pesimistas, pero bueno, yo estoy media pesimista, ¿qué quiere que le diga? También estamos hoy día con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. Sebas.
Mónica Pérez, vamos a hablar de algo que también es económico, pero es ambiental, es político, es de toda la cumbre del G7 que está en pleno curso en Biarritz, Francia, donde además estamos jugando un rol. Está invitado Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Aquí ya se comprometió. Vamos a estar conversando.
¿Se juntó con Boris Johnson?
Y hace un ratito nada más, hace casi 20 minutos, estaba dando una conferencia de prensa conjunta con Emmanuel Macron, presidente de Francia y anfitrión de la cumbre.
Debe estar chocho Piñera ahí.
O sea, a ver, y de hecho se trae un compromiso que es muy importante, que es que le pidieron ser el coordinador regional para la lucha contra los incendios en la Amazonía, que ha sido el tema que se ha tomado excluyentemente la agenda en la cumbre.
¿Le caerá bien eso al presidente Bolsonaro?
Mira, a ver, Bolsonaro se salvó. Estamos hablando del tema para no quitarle minutos a Mariana.
No, ya. Partamos con Mariana. Que
vamos. Sí.
Más importante el tema de la reactivación económica.
Oye, y hablando de sí del G7, Trump también ha hecho noticia ya por la guerra comercial, y hoy día justamente comunicó que China quiere volver a las negociaciones comerciales.
¿En serio?
Así que sí, por la guerra comercial. Recordemos que el viernes estuvo súper movido porque...
O sea, el viernes se fueron todos los mercados a pique.
Sí, porque justamente China anunció que iba a imponer nuevos aranceles a las importaciones de Estados Unidos por $75 mil millones.
Sí.
Y Estados Unidos respondió con $550 mil millones.
Sí.
Entonces, sí, los mercados se fueron a pique, pero ahora esto quizá los calma un poco. Hay que esperar a ver qué va a pasar con la apertura de los mercados.
¿Qué esquizofrénica esta pelea, o no?
Sí, y eso también afecta el crecimiento de el país, y de eso también se refirió el presidente Sebastián Piñera el domingo en la entrevista que dio en La Tercera.
Ya, highlights de esa entrevista, ¿qué sería highlights? Lo más importante.
Una de las cosas
para
que
no se la leyó, la podía leer, está bien buena, bien fácil de leer, está rapidita.
Sí, está rapidita, y una de las cosas que habla es que, claro, si bien quizás ellos no van a crecer, no se va a crecer, quizás lo que se esperaba este año, 3,5%, lo que sí él dice, el presidente, es que justamente él, lo que ellos habían planteado en su campaña era crecer al doble de lo que le había hecho la administración de Michelle Bachelet.
Sí.
Y que eso lo están logrando, porque dice que el promedio de crecimiento 2018-2019 esperan que sea 3,5% aproximadamente.
Sí.
Eso es el doble justamente de la administración anterior. Pero una cosa importante es que por primera vez se abrió a que probablemente el país no crezca un 3% este año, que es lo que han dicho todos los expertos al final. El consensus forecast proyectaba hace una o dos semanas que justamente el país va a crecer 2,6%. Entonces ya se acerca más a 2,5%.
Pero el presidente porfió en la entrevista que iba a ser por lo menos 3%.
Pero también se abrió a que pueda ser menos.
Menos, sí.
Estamos trabajando.
Dijo que estaban trabajando. Y dijo que no había que ser tan...
Del coro de los pesimistas.
Del coro de los pesimistas, ni llevar como la guaripola el pesimismo adelante.
Es que, ¿sabes qué? Hay una cosa que tiene, en particular este gobierno, es que siempre tratan de poner las expectativas relativamente altas. Cosa de que eso, de cierta manera también, le dé optimismo a las empresas, pese a que se crezca menos. Entonces, claro, él de hecho hablaba de eso en la entrevista. Podríamos ser o muy realistas, o sea, que son realistas ellos, pero podríamos ser tener
más
expectativas
realista.
Bajas.
Sí.
O tener expectativas altas. Y ellos prefieren siempre tener las expectativas altas porque eso, creen ellos, que tira más allá del carro, del optimismo en el fondo en las empresas.
Eso dice en la entrevista, yo no sé.
Claro.
Porque lo que le dice el periodista es, ustedes generan demasiada expectativa. ¿Por qué no mejor ser más realista, más acorde y así no tener tanta como decepción permanente de la gente, ¿no?
Claro.
Y él dice que no, que él prefiere lo otro. Otra cosa que me llamó la atención fue...
A mí en pensiones del ente público,
eso.
Que él dice que van a privilegiar en el fondo pensiones antes que flexibilidad laboral, que eso es lo que se le pregunta. Y para él pensiones es una de las reformas clave. Entonces el presidente dice que claro, que se le va a dar prioridad. Y no cree que se le llame ente al ente, al CAS. Dicen que ya es un consejo en el fondo que pide que no se le llame más ente, porque claro, la oposición se han burlado en varias ocasiones con el ente y todo el tema. Entonces, claro, que dice que es un consejo. Y bueno, ahí también sinceró un poco que claro, ellos no estaban muy de acuerdo con este ente, pero bueno,
fue contundente en rebatir también esa comparación que han hecho algunos como Jurasek en relación a que Piñera va a sufrir el mismo síndrome que Macri.
Sí,
eso fue contundente en mostrar la diferencia que había entre Argentina y Chile, o sea, como diciendo,
sí,
no me tomen el pelo, o sea, no me pueden comparar con Argentina, que está hundida.
Sí. Bueno, para partir, no quiso contestar las palabras de Jurasek, pero
no.
Sí hizo esa comparación con Argentina, y claro, él decía, acá en Chile estamos viendo si vamos a crecer 2,5 o 3%, y en Argentina están viendo si cae el crecimiento,
sí.
O sea, 2,5 o 3% si cae en el fondo el crecimiento. También hablaba, claro, de la pobreza en Chile, que es 8% versus en Argentina, que es un 32%. Entonces, sí, se desmarcó del gobierno de Macri, pese a que dice que, claro, es un buen amigo suyo, pero se desmarcó de eso. Y justamente ayer también apareció en la mañana el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en Mesa Central.
En
Canal 13, sí. Y ahí... habló un poco de estas medidas de reactivación económica que van a lanzar. Es la tercera vez que se anuncia este tipo de medidas, pero al final son medidas más bien chicas que entre todas van sumando un poco de al final lo que ellos buscan son tres ejes. Uno es más competencia, la cartera de economía, al menos las medidas que va a lanzar Economía.
Es que mira, yo lo que leo en el diario como que son dos cosas. Una, que van a anunciar hoy día a las 12.
A mediodía en el Ministerio de Hacienda se van a reunir varios ministros, la cartera de Hacienda, Economía, Obras Públicas, Salud, Vivienda, Agricultura.
Y van a hacer una serie de anuncios.
Así
y dicen
es.
Que después, los próximos días, Economía hace otros anuncios.
Efectivamente. O sea, este anuncio de Economía se enmarca dentro de este
ya.
Anuncio que van a hacer a mediodía, pero claro, probablemente van a ser parcializados paralizado. Entonces, claro, en la próxima semana probablemente, o de aquí a la próxima semana, el ministro de Economía va a anunciar sus propias medidas, y que giran en torno a tres ejes. Más competencia, o sea, ahí entra el tema de la venta de medicamentos, sí, fuera de farmacia. Después, innovación. En este entra, por ejemplo, fortalecer el financiamiento de Corfo, uh-huh, o el tema de Startup Chile, repotenciar Startup Chile. Y aparte está la simplificación de trámites, que acá entra el tema de la firma electrónica avanzada, que ha sido discutida por largo tiempo, que en el fondo va a hacer que la gente pueda firmar de forma electrónica, no necesariamente ir a un notario.
Ya. Entonces, todo eso está publicado, porque lo dijo ayer el ministro Fontaine y hoy día se, sí, publicó profusamente en la prensa.
Efectivamente.
¿Pero sabemos algo más de lo que van a anunciar hoy día a las 12 en el Ministerio de Hacienda?
No, lo de hoy no hay tanto detalle respecto a lo que van a anunciar hoy. Más que nada lo que hay más detalle es esto de economía. Y en lo de economía también se hablaba en el tema de competencia, también por el... que no lo dijo tampoco el ministro ayer, pero por el tema de cabotaje también, uh-huh, más competencia en esa área. Y bueno, esta es la tercera vez que viene a la carga el presidente Piñera con el tema de los medicamentos. Vamos a ver cómo funciona, pero al final estas son medidas pequeñas que entre todas van sumando y les da un poco más de simpleza de repente al sistema para simplificación de trámites, por ejemplo, para operar mejor.
Pero no van a ser un cambio decisivo en las cifras de crecimiento ni nada.
No, claro, probablemente no va a ser un tema tan decisivo. Puede ayudar en el mediano o largo plazo, que esto, a eso es lo que apuntan. No tanto a mejorar el crecimiento, ya está jugado el crecimiento para este, sí, año. Entonces, a lo que apuntan es más a mediano plazo, y de repente dar un poco una señal de optimismo también al empresariado, para que vean que el gobierno está haciendo cosas. Mm. Más que nada eso podría apuntar.
Ya, o sea que no hay mucha expectativa, ¿o no?
No, es que ya se ha anunciado este tipo de paquete de medidas. Sí. La expectativa siempre está, porque siempre hay que, sí, estar viendo lo que está haciendo el gobierno en términos económicos. Pero no es como que se espere que vaya a anunciar una reforma importante, ni mucho menos. Ya. O sea, el mercado tiene los ojos puestos en otro lado. Hoy día van a estar los ojos puestos probablemente en la guerra comercial, China, a ver cómo avanza. En el G7, que también se ha dado harta noticia, Trump ha estado hablando de...
Ojo que el presidente, no, desmiénteme si me estoy equivocando, ¿no dijo que iba a tratar de luchar de nuevo por quitarle el impuesto a la empresa?
No, porque
dijo que no lo había podido meter, pero sí, tuvo que sacarlo.
Sí, porque tenía que jugársela o por bajar el impuesto a la empresa, que fue una de sus promesas de campaña, sí, y no lo pudo hacer, o por integración.
Sí,
y al
optó
final,
por la integración.
Optó por la integración, porque claro, en un congreso donde no tiene mayoría, no le sabe que otra. Tiene que negociar, y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en pensiones.
Muy
también
bien.
Negociando.
Bueno, vámonos al G7, que tiene mucho que ver también con todo esto.
Mira, hace 15 minutos se terminó la conferencia de prensa entre el presidente Manuel Macron y Sebastián Piñera. Se anunció, y aquí quedan los diferentes actores del G7 con tarea para la próxima Asamblea General de la ONU, que viene en un mes más en Nueva York. Van a lanzar una iniciativa para el Amazonas que incluye cooperación con todos los países de esa región, trabajar con actores locales y poblaciones indígenas y promover la agroecología y el desarrollo sustentable. ¿Por qué esto es relevante? Primero, bueno, porque es uno de los temas que está preocupando globalmente en este momento. Y segundo, porque el hecho de que el G7 lo haya abordado y que haya sido, hoy día uno podría decir casi el principal tema, habla un poco del interés de este grupo de países, y en especial de Francia, el anfitrión en este caso, de retomar lo que en algún minuto fueron las cumbres del G7. Estas eran cumbres donde se generaba muchísima expectación, donde se tomaban decisiones o líneas que en general eran monitoreadas por todo el mundo para saber a qué atenerse. En el último tiempo habían estado un poco de capa caída, pero Macron lo que ha tratado de hacer es que en general sea un punto de diálogo y de encuentro en un momento en que el mundo tiene bastante poco de eso. De hecho, una de las sorpresas que se sacó Macron del sombrero fue que llegó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a Biarritz, al lugar donde se desarrollaba la cumbre, para hablar con los países en un momento en que las conversaciones entre Irán y el resto de los principales países, entre ellos Estados Unidos, estaban bastante detenidas. ¿De qué más se ha conversado en esta cumbre? Se ha conversado, por ejemplo, de temas de que tienen que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como hablaba Mariana. De hecho, Donald Trump, que ha pasado por esta cumbre relativamente tranquilo, entre comillas, anunció metiéndose en una conferencia de prensa que estaba dando el primer ministro japonés Shinzo Abe, que buena parte de algunos de los suministros que estaba vendiendo Estados Unidos a China se los va a vender a Japón. No se sabe si Shinzo Abe sabía, si estaba de acuerdo.
¿Lo sorprendió?
No, el Shinzo Abe dijo que sí, digamos, que por ejemplo hay un tema de, por ejemplo, suministros de choclo, que efectivamente le estaban vendiendo mucho choclo de Estados Unidos a China y que eso sí lo iba a comprar Japón. Pero Donald Trump, de nuevo, ha sido un jugador bastante incómodo, además que ha sido una cumbre donde ha debutado con Boris Johnson, al cual le ha prestado apoyo. Johnson también está en una posición bastante expectante, considerando que está a 2 meses de que se cumpla el plazo fatal. Vamos a ver si es plazo fatal, sí, sobre el Brexit. Entonces, ha sido una cumbre bastante especial. Donald Trump también, por lo que hizo noticia, fue por sus llamados a que esta cumbre volviera a ser el G8. ¿Te acuerdas que en algún minuto el G7 pasó a ser el G8? Porque se incluyó a Rusia. Pero después de los ataques de Rusia a Crimea en 2014, se le excluyó del foro, volvió a ser el G7 tradicional. Bueno, Donald Trump dijo, me parece que Vladimir Putin debiera estar acá. Y el tema preocupa porque el próximo año el anfitrión es Estados Unidos y es Trump. Por lo tanto, se espera que al menos le haga un gesto a Vladimir Putin. Hay que ver si lo permite la campaña electoral estadounidense, sí, invitándolo hacia allá. ¿Qué rol ha jugado Chile en todo esto? El presidente Sebastián Piñera estaba invitado para hablar en 2 puntos específicos. En general, los líderes del G7 invitan a países que le parecen representativos de las diferentes regiones, que les parecen que puedan tener un rol regional relevante en cada año. En el caso de Piñera, bueno, se explica bastante fácil, digamos, porque Chile este año, a fines de año, hace de anfitrión de 2 cumbres relevantes. Primero, la cumbre de la PEC y luego la de la COP25. Piñera iba básicamente para hablar de temas de sustentabilidad y también de temas de desarrollo digital, que es un tema que Sebastián Piñera ha abordado bastante en sus salidas al exterior. Si te acuerdas que el año pasado, de hecho, él expuso en una de estas cumbres de mega multimillonarios, lo conversamos acá en su minuto, donde el tema era qué pasa con la economía digital. Pero Piñera se convirtió un poquito también en el representante de Latinoamérica a partir del tema de la Amazonía. En un minuto, y aquí voy a lo que tú comentabas, en que Jair Bolsonaro estaba bastante complicado porque la Unión Europea estaba siendo muy dura en culparlo, no acusarlo, porque acusarlo implicaría que él tiene que ver algo con la generación de los incendios y no llegaron a ese punto, pero sí culparlo de la lenta reacción de Brasil ante los incendios de la Amazonía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A partir de esto se ha generado un plan. Bolsonaro también cambió un poco la actitud, donde Bolsonaro al comienzo estaba bastante reacio a aceptar cualquier ayuda, ya se ha abierto, ha aceptado ayuda de países específicos, y además ocurre esto que estábamos comentando al inicio, que se está anunciando que el G7 no solo va a apoyar en este momento para el combate contra los incendios, sino que también va a tratar de generar un plan más a largo plazo para la Amazonía, que es una zona que evidentemente requiere de preocupación global por ser el pulmón verde del planeta. Sebastián Piñera está quedando como, entre comillas, el interlocutor, el coordinador regional de esos esfuerzos, a partir de que también era la persona, el presidente latinoamericano que estaba en esta cumbre conversando con los diferentes actores.
Muy bien, entonces, raya para la suma. ¿Qué
nos llevamos de la cumbre? Primero, eso. Nos llevamos para la cumbre primero de que para Macron ha sido un éxito en términos de volver a plantear la relevancia de este foro, y le coincidió esto de la Amazonía, que le permitió darle un carácter más global. O sea, estos países aparecen preocupados de tomar acción contra lo que está ocurriendo en el resto del mundo y no de las discusiones más bilaterales, multilaterales, que siempre han sido las críticas que se le hace al G7, que se quedaban muy entre ellos, digamos. Yeah. En eso, Macron, que le importa jugar un rol, sobre todo sabiendo que Angela Merkel, que también es una de las representantes que va a la cumbre por Alemania, no va a continuar, en un par de años ya no va a estar en el mapa. A Macron le interesa tomar ese rol, digamos, de multilateralismo. En eso ha sido un éxito. Segundo, que en general, digamos, se esperaba mucho más agresividad de parte de Trump. Todavía esto le queda un día, ¿eh? O sea, todavía la cumbre le queda un día y hay que ver qué es lo que pasa. Pero hasta el momento ha sido todo bastante civilizado, Y en general lo que hay cierta preocupación y es sobre qué es lo que pasa globalmente con la guerra comercial. E incluso Trump en esta cumbre ha suavizado un poco su tono. Hay que ver qué es lo que pasa. Sabemos que con el presidente de Estados Unidos un día no es igual al otro y el siguiente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que dijo, pero eso también ha estado digamos, sobre la mesa. Y en el caso de Sebastián Piñera, que fue, digamos, por un tema, como decíamos, de liderazgo regional y vinculado también a las actividades que tiene Chile, se lleva un balance bastante positivo, más allá de las fotografías que tiene con los distintos líderes a nivel mundial, porque también se logra posicionar como referente en temas que son de interés global, como por ejemplo el tema de la Amazonía. Un detalle más, habría que ver qué es lo que pasa con las invitaciones y si es que Sebastián Piñera puede confirmar las invitaciones a algunos de los mandatarios para que vengan a alguna de las dos cumbres.
Porque yo entiendo que se juntó con Boris Johnson, lo invitó para la COP, y no sé si va a venir Boris Johnson.
Boris Johnson está invitado para la COP, se dice que Angela Merkel también está invitada para la COP. Habría que ver si es que puede sumar alguno de esos dos presidentes. Ahora, el premio mayor, entre comillas, es que el señor Donald Trump confirme para la PEC. Es probable que si lo confirma no lo sepamos hasta la última semana o hasta las últimas semanas, porque siempre los itinerarios de los presidentes de Estados Unidos son guardados con bastante celo, pero esa era uno de los objetivos que se fijó Sebastián Piñera, porque como se está planteando este año, la PEC va a ser el momento en que Trump y Xi Jinping se podrían ver las caras en Santiago, en medio de toda la guerra comercial. A Sebastián Piñera le interesa sacar una declaración conjunta y una declaración de intenciones para tratar de superar el momento complejo global, y esto hay un acuerdo que tiene que ver con la guerra comercial. Vamos a ver si con eso hay alguna novedad hoy día, Mónica Pérez.
Oye, te aprovecho de mencionar que a raíz del anuncio de nuevas negociaciones con China, las bolsas dieron un giro y están subiendo ahora como la espuma. Así que por lo menos disfrutemos el día de hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar.
Cada día puede ser peor.
Las acciones en Europa están al alza, alcanzando 0,5% tras declaraciones del republicano. En fin, hay optimismo en los mercados a raíz de este nuevo anuncio. ¿Qué les parece? Bien, ¿no?
Muy bien.
Ya, nos vamos a la pausa. Nosotros quedan a 43 minutos. Estamos de vuelta en Duna en Punto y estamos ya en estudio con Archie Young. Él es el jefe de la Delegación Británica para el Cambio Climático ante las Naciones Unidas y es como el principal representante del Reino Unido en relación a la COP25, ¿no?
Oficialmente, sí. Claro que tenemos ministros que estarán en COP25 para, como oficial, sí, estoy el representante, sí.
Muy buenos días y bienvenido a Chile y bienvenido a nuestro programa.
Gracias, es un placer estar aquí y gracias por invitarme.
Bueno, el Reino Unido tiene una postura bastante ambiciosa porque entiendo que es uno de los primeros países en sumarse y comprometerse, digamos, a que para el 2050 la emisión del Reino Unido como país de dióxido de carbono va a ser cero. Claro. ¿Es así?
Sí.
¿Ustedes están solo en esto? Porque, a ver, entiendo que Francia, España y Nueva Zelanda se están comprometiendo lo mismo. Esto tiene que ver todo, si puede explicar el proceso. Todo esto viene de los acuerdos de París, donde los países quedaron en ir tomando diferentes compromisos y el Reino Unido ha tomado el liderazgo en aquello.
Claro, bueno, el Reino Unido trata de estar un líder en este asunto porque para nosotros es tan importante para el futuro global y ya hemos tomado muchos pasos. Por ejemplo, desde el año 90 hemos reducido nuestras emisiones de más de 40%.
Ya.
Al mismo tiempo hemos crecido nuestra economía de más de 70%. Es decir, se puede reducir emisiones al mismo tiempo de crecer la economía. Y eso nos da confianza que podemos ir más allá. Podemos ir hasta el año 2050 para el meta de carbono neutral. Tenemos unos asesores, el Comité de Cambio Climático, que nos han dicho que es necesario, es factible, es rentable, pero no es fácil. Y necesitaremos cambiar como calentamos nuestros hogares, como los vehículos que usamos, también lo que cenamos.
Lo que comemos,
exactamente. Pero eso no hay que elegir el futuro, y eso es lo que hemos hecho nosotros, como usted dice, con Francia, con otros países que están en el mismo camino, y esperamos que muchos otros países nos sigamos en esto.
Pero ¿cómo está esta meta, este objetivo a nivel global? No es un objetivo muy compartido, sobre todo después de que Estados Unidos no quiso continuar con el tema, digamos.
Claro, el reportaje de IPCC dice que ya el mundo ya ha calentado casi un grado.
Un grado, sí.
Estamos en pista para 3 grados.
Sí.
Y su reportaje dice que a 2 grados los efectos serán una devastación, como a 2 grados, como 99% de los corales del mundo
van a desaparecer.
Exactamente. Entonces necesitamos generar impulso, alentar a todos los países del mundo a elevar su ambición por el año 2030, con nuestros NDCs, contribuciones nacionales determinadas, pero también a 2050, porque los comercios necesitan este largo plazo para tomar decisiones que están en la misma pista.
¿Y por qué la visita suya a Chile en esta ocasión?
Estoy aquí porque el gobierno chileno, la presidencia entrante de COP25, tomará discusiones con muchos países. Entonces, esta semana, yo y muchos de mis compañeros de otros países estamos aquí en Santiago para encontrar con la presidencia y también discutir los temas más difíciles, digamos, de las negociaciones, porque si llegamos en diciembre a Chile sin saber dónde están todos los otros países, con 197 partes. No tenemos
ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo.
Exacto.
Ya, entonces, la idea que están haciendo ustedes ahora es venir a Chile para comenzar ya a negociar lo que sería un posible acuerdo, una declaración conjunta que se saque en la COP25 cuando la reunión va a ser acá a fines de año. Obviamente el gobierno chileno quiere que se logre una declaración conjunta.
Claro.
¿Dónde ve usted los principales obstáculos?
Bueno, para mí, para la COP25 hay 3 partes.
Ya. Yeah.
Uno será los artículos pendientes del Acuerdo de París.
Uh-huh.
El segundo es generar este impulso para la ambición global. Y el tercero es promover acción en los temas elegidas por Chile como prioridades de COP25, como los océanos,
yeah,
Antártica, bosques. Y en el primero serán los artículos pendientes lo más difícil, y lo siento porque los ciudadanos no entienden exactamente lo que es, pero artículo 6, es decir, los mercados de carbono, eso fue uno de los puntos más difíciles en Katowice el año pasado, y seguramente eso es una prioridad para la presidencia chilena.
¿De qué se trata esa dificultad? Si la puede explicar en simple.
En simple es cómo podemos crear un sistema donde se puede intercambiar los créditos de carbono internacionales entre países, cuando los países tienen sistemas distintos, cuando tienen metas distintos. ¿Cómo podemos saber que este intercambio todavía tiene la integridad environmental, que no estamos double counting,
que no están duplicando
el acantamiento,
como cuando ustedes cuentan la cantidad de carbono que se está,
claro,
disminuyendo versus el que están comprando, en fin?
Sí, y dado que aunque tengamos este Acuerdo de París y estamos todos en la misma pista, no tenemos exacto los sistemas parecidos. Así, para crear este sistema necesitamos reglas para que aseguremos que tenga esta integridad.
Para poder reducir las emisiones de carbono se requiere dinero. Nosotros, los países más pobres como Chile, no pueden, les cuesta más establecer metas tan ambiciosas como la que ha establecido el Reino Unido de llegar a una neutralidad para el año 2050. La meta chilena es bastante menos ambiciosa por ahora, por lo que conocemos. ¿Cómo lo pueden hacer los países que tienen menos dinero como nosotros para poder ponerse acorde a las metas del mercado, de lo que necesita el mundo?
Sí. El Acuerdo de París tiene tres metas. Una es emisiones, la segunda es la adaptación y el tercer es cómo podemos alinear todo el financiamiento global con el camino sostenible.
Sí.
Y para ayudar a los países más pobres, lo que necesitamos es dos cosas. Necesitamos aumentar el financiamiento público de países como la Gran Bretaña, y ya hemos un compromiso de dar 6 billones de dólares a través de 5 años.
6 mil millones de dólares.
Y también hoy anunciamos que vamos a doblar nuestra contribución al Fondo Climático Verde hasta 1.5 billones de dólares. Entonces necesitamos este financiamiento público, pero también eso no es suficiente. Lo que necesitamos es que todo el financiamiento global, todas las decisiones de los, de todas las inversiones privadas, están pensando en el futuro sostenible. Uh-huh. Y eso es lo que verdaderamente puede ayudar a los países más pobres, porque necesitamos que las grandes empresas multinacionales tomen decisiones que dan confianza a los países más pobres, que puedan tomar los pasos que necesitan hasta el futuro más verde y más sostenible.
Entiendo que por ahora nuestro compromiso es bajar en un 30% las emisiones para el año 2030, ¿o no? Es el compromiso que ha asumido Chile a nivel internacional. Sí. ¿Usted cree que Chile podría llegar a un compromiso mayor?
Bueno, todos nosotros en el Acuerdo de París hemos decidido que cada 5 años vamos a revisar nuestras contribuciones.
¿Ya?
Y ahora estamos en este punto. Y eso es porque COP26, lo que esperamos como el Reino Unido estar la presidencia de COP26.
¿Ya?
Eso es el momento cuando podemos ver si el mundo ha reactado tomado esta decisión de París y verdaderamente aumentado la ambición global. Eso es lo que queremos hacer, pero trabajando muy estrechamente con Chile, porque si Chile es la presidencia de COP25, si tenemos nosotros el honor de la presidencia de 26, podemos trabajar muy unidos, Chile y Reino Unido, y nosotros tenemos tanta historia de hacer esto, para ir en todos los capítulos del mundo diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde está su ambición? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo podemos aumentar la ambición global?
¿El primer ministro Boris Johnson va a venir a Chile?
Todavía no sabemos. Usted sabe cómo es el diario del primer ministro, pero espero que en aquel momento, en Biarritz, tiene una reunión con el presidente Piñera, y estaba aquí como foreign secretary
hace poco,
y para él...
Vino como canciller, sí.
Sí, para él este asunto es muy importante.
Ajá.
Porque él puede ver lo que está pasando a los países, a la biodiversidad del mundo. Es una cosa muy preocupante para él personalmente. Y él dijo...
O sea, Boris Johnson tiene una preocupación sobre el medio ambiente.
Claro. Antes de estar primer ministro, él dijo que uno de sus mayores preocupantes y más... uno de sus prioridades sería el medio ambiente. Uh-huh. Después de Brexit, por supuesto, eso es
claro.
31 de octubre, pero a largo plazo, el medio ambiente.
Ya, y por último, ¿qué sería para usted un éxito de la COP25 acá en Chile?
Estoy seguro que será un éxito, porque tenemos mucha confianza en el equipo chileno que tiene mucha experiencia y está muy respetado. Yo creo que si vemos que los artículos están cerrados, y que el mundo se juntan diciendo, sí, vamos a elevar nuestra ambición y vamos a hacerlo antes de COP26 y vamos a
aumentar la reducción de emisiones.
Exacto. Eso es lo que podemos ver como éxito de COP25.
Muy bien, muchas gracias Archie Young, jefe de la delegación británica para el cambio climático ante las Naciones Unidas, que como él nos comentaba, hay varias delegaciones de otros países que están comenzando a llegar a Chile para negociar lo que va a ser la declaración final en esta COP25, que va a reunir a los principales países del mundo en torno a la meta de la reducción de emisiones a finales de año acá en nuestro país. Gracias por venir. Nosotros nos vamos, lo dejamos a continuación con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que esté muy bien. Chao.